Buenas noches, bienvenidos al programa número 14 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa. Hoy es jueves 24 de mayo del año 2012 y empezamos. Sigo avanzando poco a poco contra los problemas de Laszlo Polgár. Lo tengo aquí al lado en mi acostumbrado mate en uno. Y bueno, agradeceros a todos por el apoyo que habéis tenido en el torneo Dani da Rocha que hemos organizado aquí, junto con todos los compañeros del Club de Xadrez La Roca. Hoy, de hecho, tenemos una tertulia otra vez muy especial y muy amplia. Está con nosotros, como siempre, David Fernández. También con nosotros tendremos a Juan Jesús Ansisto. Hemos dado un periodo de reflexión a Juan Andrés Bayón para que se nos compre un nuevo micrófono. Y incorporamos hoy al que ya fue contertulio con nosotros en el último campeonato de Galicia, Agustín Álvarez. Bueno, pues empezamos con Agustín. Buenas noches, Agustín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Jesús?
Buenas noches, bien, por aquí.
¿Qué tal, David?
Hola, buenas.
Pues venga, empezamos con lo que no entró la semana pasada y que está súper, súper caliente, que es el campeonato del mundo. Estamos viviendo días ya terminando el campeonato en estos momentos y hemos vivido momentos tensos, ¿no? Con la victoria de Gelfand primero. No sé si alguno de vosotros la habéis visto, David o Juan Jesús.
Yo estoy con el torneo nuestro.
Yo sí que la vi. Se dejó, parece, el alfil blanco lo dejó en la casilla inicial en C8, uh-huh. Anand, y le quedó allí encerrado toda la partida y Gelfand estuvo dominando la columna C, cambió damas y luego consiguió ganar ese alfil que le quedó ahí encerrado a Anand y acabó ganando la partida.
Sí, fue una gran sorpresa porque en 38 jugadas, como estábamos diciendo, Gelfand ganaba a Anand. Nadie se esperaba, que nadie daba un duro por nuestro amigo Gelfand, y sin embargo Gelfand pues dio la campanada ganando la séptima partida. Sin embargo, lo más sonado en la historia de este mundial ha sido la partida número 8, ¿no?
Sí, ahí le dio la vuelta a Anand a la tortilla, ahí, y además rápidamente una super miniatura por un error de cálculo increíble en una final del campeonato del mundo donde se deja capturar una pieza Gelfand en la jugada 14 pensando que luego podía recuperar la torre con la dama, pero luego se deja la dama encerrada en la esquina del tablero en H1.
Bueno, lo que si hiciera un chaval sub-12 diríamos, bueno, este le falta todavía un poquitín de entrenamiento, ¿no?
Sí, algo así.
Entonces, bueno, como decíamos un poco aquí off the record, creo que podemos empezar a pensar en retar a Anand.
Sí, si él puede dejarse a eso, cualquiera de nosotros podemos tranquilamente.
Yo puedo no saber la teoría y puedo dejarme tranquilamente. No sé, una dama encerrada, no pasa nada. Se dejó primero un doble de... tenía un doble ahí de caballo alfil, recupera el alfil, y después cuando hace la jugada maravillosa de dama, en el que se deja el caballo, le hace un doble de rey y torre, aparte de rey Anand, aparte muy rápido por lo que decía, luego Anand lo tenía más o menos calculado, y ahí le tapa la dama, podía perder otro caballo, pero ya... Ya se retiró Gelfand en la jugada 17. Sigue siendo un mundial de muchas tablas, ¿no?
Sí, en la novena partida fue tablas otra vez, aunque tenía ventaja Gelfand. Se llegó a un final donde estaba Gelfand con dama contra torre y caballo y peón, pero consiguió... Gelfand tampoco estuvo muy fino y Anand se defendió bien y acabó firmándose las tablas.
Bueno, en la próxima semana tendremos la culminación de este campeonato del mundo, que en todo caso tiene un espléndido seguimiento en la página web. Podéis enlazar a través de Tabla de Flandes, incluso en Tabla de Flandes está genial el seguimiento que tiene, en el que clicando en el campeonato del mundo se puede ver hasta 4 o 5 diferentes formas, con crónicas del campeón gallego, Óscar Ruiz Prado, con crónicas de Raúl Campo, con crónicas de Leoncho, incluso con vídeos, tanto de Illescas, de Michael Rajal, de Amador, en el que van comentando las partidas, bueno, con esto que se pone la partida, se ve todo el vídeo y la verdad, pues está genial, ¿no? Y luego ya si entráis en la página oficial, ahí ya veis el vídeo en directo con la cara que va poniendo Gelfand y Anand en función de la jugada maravillosa que acaban de hacer, ¿no? Bueno, esto nos queda un poquitín, para nosotros que somos profanos, o por lo menos yo, lo veo un poco de fuera, pero la verdad que, bueno, lo estoy siguiendo en el poco tiempo que puedo, pues bastante, ¿no? Venga, pasamos ya un poquitín a lo más local. Como decía al principio, muchas gracias al torneo que se celebró aquí en Nigrán el jueves pasado. Aquí tenemos al alma mater, Agustín. ¿Qué tal? ¿Estás recuperado ya del torneo?
Preparado ya, preparando la segunda edición.
Ya tienes encarrilado, ¿no?
Ya estamos preparando ahí.
Bueno, que en principio previsto para 150 jugadores y se nos fue un poco de las manos, ¿no?
Sí, fue un poco, hubo un lunes mágico ahí. Estábamos el lunes por la mañana pensando, bueno, que no sé, que parece que no vamos a llenar, y eran las 10 de la noche y ya pasábamos de los 150. La verdad es que fue...
Sí, el...
La organización fue una alegría inmensa, vamos, ver que teníamos tanta gente, sobre todo por la familia de Dani, que estaba muy volcada en el torneo, los amigos, el que más, el que menos, todos queríamos que la cosa saliera bien, que hubiera gente, que tuviera repercusión, y en ese aspecto, que era para nosotros el fundamental, creo que fue todo un éxito.
¿Habrá gente todavía que no sepa quién es Dani? Dani, ¿por qué se llama torneo Dani da Rocha Prol?
Se llama Dani da Rocha Prol. Dani era un compañero nuestro de equipo, que empezó a jugar en nuestro club, en el club de Sede de la Roca, a los 6 años, allá por el 2005 o así, o el 2006. Y bueno, siempre fue uno de los impulsores de la escuela infantil de
La Roca,
¿no? Sí, de La Roca. Siempre fue un niño que siempre hizo piña y bueno, tenía una cierta manera una manera muy especial de liderar el grupo de los chavales. Cuando él iba a un torneo, pues en La Roca siempre llevaba 5 o 6 niños. Era un niño que tenía mucho tirón. Y bueno, tenía un pequeño problema, bueno, un pequeño no, un gran problema, que a la postre fue gran problema de salud. Y el año pasado, en octubre, justo cuando se estaba celebrando el torneo de Ourense,
de Espourense,
pues estábamos allí, recibimos la noticia que había fallecido. Tuvieron que hacerle una operación, entró en una operación más o menos controlada, que se la hicieron el sábado, y ya no consiguió despertar de la operación. Y bueno, causó bastante impacto en el ajedrez galego, en el ajedrez aquí en Galicia. Fue muy conocido el caso.
Bueno, y ese torneo pues intenta mantener vivo pues el espíritu que Dani tuvo durante todos esos años, ¿no? Entonces, bueno, el torneo, como decía Agustín, fue un éxito, y para ser nosotros el primer año, pues mucho trabajo, pero también mucho agradecimiento a todos. Al final, 175 jugadores, el Club Lucena de Vigo el que más trajo, con 30. Luego en La Roca 28, éramos los locales, Ponte Carmoa con 22, Xadrez Ourense con 9 y Benchosei pues también con 8. ¿Cómo se desarrolló el torneo, Agustín?
Pues creo que fue de una forma, que fue un torneo así muy dinámico, con mucha deportividad. Creo que no hubo ningún problema ni reclamación al árbitro que tuviera que intervenir, el árbitro principal. Fue muy activo, conseguimos ser bastante puntuales con el horario, a la excepción de la primera y segunda ronda, que con el tema de las altas y bajas de última hora, pues siempre...
Guay, 10 minutitos, ¿no? Ahí que se nos fue el horario.
Pero bueno, después acabamos por la mañana el horario previsto y después por la tarde, pues en principio parece que todo fue bien.
Bueno, repasando un poquitín, el sub-8 primero, muy enlazado también con el campeonato, sabéis que estaba en el circuito escolar, con lo cual forma parte del circuito escolar. En el sub-8, pues el rodillo habitual. Aquí hay un chaval que se llama César Pérez de Apoza y que este chaval... supongo que le habréis prohibido jugar en el Pontesadrés, ¿no, David?
No, pero va a haber que planteárselo.
Hombre, yo me
planteaba... Va a ser una pisonadora, ¿no?
Que me planteaba quitarle una torre o algo así, no sé.
Sí. Vamos a ver. Si me toca ser auxiliar de sub-8, lo tendré en cuenta.
Por favor, le quitas la torre de mi parte. O vale. No sé, César Pérez de Apoza. Lleva 5 torneos disputados. Musía, La Guardia, Santa Rita, el torneo de Dani de Rocha y el Peón de Oro. Ha ganado todas las partidas. Bueno, tengo una duda aquí, si ha perdido una. Lo vamos a consultar ahora mismo. Ha ganado todos los torneos, lleva 12 puntos en todas las categorías.
Eso sí puede ser.
No sé qué
hacer. Que ha perdido alguna partida.
Bueno, ahora mismo, claro, lo diremos después en el Peón de Oro. Jugaban mezclados y ha perdido contra 2 sub-10. Pero bueno, ¿por qué eran sub-10 nada más? ¿Por qué eran sub-10? Si no, en su categoría lleva absolutamente todo ganado. Creo que hay que prohibirle jugar, ¿eh? No, Agustín, le prohibimos jugar a este chaval.
No sé si... bueno, hay que jugar la mitad más uno, porque a este paso podías ventilarse, ganar la categoría sub-8 y ganar la sub-10 después, a continuación, ¿no?
Sí, pues tiene que jugar 8, creo que eso, con lo cual si gana en Pontesadrez y en Maristas y en Arteso se acabó ya. Bueno, aquí hubo un club, en el sub-8 hay un club que está un poco despuntando por toda Galicia, que es el de Sadrez Benchosei, ¿no?
Ya causaron sensación en el gallego.
En el campeonato gallego, sí.
Setas naranjas ahí, el Benchosei.
Se te oye con un poco de ruido de más, ¿eh, Agustín?
Sí.
Sí. Tienes que parar motores.
Es que en este momento estoy en pleno oleaje y no puedo parar el motor.
Tenemos a Agustín surcando los mares y llamándonos para poder compartir con nosotros experiencias. De ahí que podéis oír un pequeño ruido de fondo. Entonces, Benchosei, como decía Agustín, que estuvo ya sacando la cabeza con la campeona gallega Cecilia González en el campeonato gallego, nos han demostrado aquí pues que 3 de los 5 puestos de podium se los llevaron ellos, ¿no? Es una gran entrada. Marcos Osorio quinto, tercero Yago Godoy y segundo José Ramón Melida. Y en el podio lo completaba Andrés Rodríguez Ferreiros, ¿no? El sub-10, fue bastante ida y venida porque ahí se produjo la derrota del campeón gallego, Jorge Méndez Rial, que perdía contra Alfonso López, el ferrolano, en la segunda ronda, si no me equivoco, y ahí hacía que Jorge fuera desde atrás y el triunfo se lo llevó también una vez más porque lleva ya ganados en este momento, era el tercero, no fue el Peón de Oro, ganó Martín Pena Varela de la Universidad de Santiago, seguido de Jorge Méndez Rial, Martín Fernández Carvallal, Martín Gómez Carreño, que acordaros es sub-10 de primer año, y quinta teníamos a una chica que es Paula García, tú me dirás, David, si es de Marín o si es de Pontevedra.
Marín, pero nacido en Pontevedra.
Ya he recibido 5 amenazas más esta semana.
Vale.
Y tengo que empezar a preocuparme.
Pero se inscribió como jugadora del Xadrez Marín.
Sí, pero el otro día dije que era de Pontevedra y los de Marín se me han enfadado un poco.
Pero es que, bueno, nada, me voy a callar. Porque cuando digáis Nigrán, a lo mejor digo yo los de Vigo. Yo creo que te puedo contestar. ¿No?
Bueno, no, qué va, ahora tenemos el área, ¿cómo se llama? El área metropolitana esta.
Sí.
Ya somos todos uno.
Eso sí.
Bueno, Categoría sub 12. Categoría sub 12. Vamos a ver. Aquí hubo algunas bajas. Un jugador de última hora que no vino del club de estos de casa Juventude. Aún así teníamos al campeón y al subcampeón gallego. Y aquí la clasificación, pues quedaron empatados arriba de todo Gabriel Roma y Mireia Represa, tras una partida en la que Mireia le consiguió ganar un caballo y Gabriel recuperaba en el final. Al final el Busco le dio el primer puesto a Mireia, que gana su primer torneo sub-12. Segundo fue Gabriel. Tercero, que me dio mucha alegría, se coló ahí Néstor Lomba Lomba, el jugador de Albatros. Y otro jugador que fue el último en inscribirse en el torneo, el último jugador en inscribirse en el torneo, el mismo día fue Jaime Martínez Doldán, y quedó cuarto, y terminó empatados ahí con Daniel González Eiriz, Sergio López Carballal.
Está bien.
El citar, que no lo hemos citado antes, y bueno, había un premio especial aquí, que eran los sub-8, los locales, ¿no, Agustín? En el sub-8, ¿quién despuntó como local? Y aparte despuntó con muy buen resultado, ¿no?
Sí, hizo 4 de 6, lo cual estuvo muy bien. Perdió contra el campeón gallego.
Antón Alejos Real, ¿no?
Antón Alejos Real es un chaval de aquí de la escuela que promete, ¿eh? Hay varios sub-8, que tenemos varios sub-8 que prometen. Incluso su hermano, que al final no quiso jugar por la tarde, que jugó por la mañana, Pedro, que también es muy bueno. A ver si todo va bien, hay buena cantera en el Aro.
De hecho, el tirón, yo creo que el torneo está dado un poco de tirón, y ahí para Pontevedra ya hay anotados, no sé, 10 o algo así, ¿no?
Sí, sí, parece que la gente se está animando y muchos aún. Pero sub-8 creo que, bueno, está Sara, sí que está.
Sí. En el sub-10, que no lo citamos, también buen papelón de un laroqueiro, que fue Gabriel Salceda Rodríguez, ¿no?
Sí, que además quedó, cogió carrerilla y después se fue al peón y quedó séptimo.
O sea, que está ahí, a punto de entrar en los puestos de podium. Y en el sub-12, bueno, tenemos a Mireia, que es de Laroca, que consiguió ganar el trofeo, el torneo, y después tuvimos también como primer local fuera del podium a Ricardo Mendaña Delso, que bueno, hizo un torneo ahí remontando al final, ¿no?
Sí, empezó algo flojillo por la mañana, pero después a la tarde cogió impulso. Sí. Ricardo es un histórico del ajedrez, un amigo de Dani, de Paula, es histórico del ajedrez en Nigrán, en el Laroca, claro. Ya lleva jugado 2 o 3 peones y bien, es un jugador. Me alegro por él de que...
Bueno, quizá la categoría más loca para mí, viéndola, fue el del sub-14. Sí. En el sub-14, acordaros que en el sub-14 juegan jugadores como Ángel Domínguez, Adrián Gómez Dieguez, Alberto Portela, Julio Suárez. Todos estos jugadores jugaron en el torneo de Dani de Arrocha y ninguno de ellos ganó. De hecho, ganó, había, bueno, pues, no sé, 12 o 13 jugadores con Elo y ganó un jugador sin Elo, lo cual fue una sorpresa bastante fuerte. Todo empezaba por la mañana ya un poco extraño, porque en la segunda partida Leonardo Leiro le ganaba a Julio Suárez, lo cual ya era una gran sorpresa. Alberto Portela empezaba ganando las 3 primeras, sin embargo, hacía tablas con Adrián, con Ángel Domínguez en la mesa 1, volvía a hacer tablas con Adrián Gómez Dieguez y en la última partida perdía con Julio, saliendo de los puestos de podium. Y ahí, como que no quiere la cosa, aparecía un chaval de Lucena, José Ramón González Pérez, que ha jugado este año número 1 en el equipo de Lucena de segunda división. Empezaba titubeante, ganando, haciendo tablas con nuestro contertulio, con Andrés Bayón, y luego le ganaba de seguido a Andrea Rivero, a Nicolás Canedo y ya por la tarde a Alejandro García, a Ángel Domínguez, y terminaba mesa 1 jugando contra Adrián Gómez Dieguez, su campeón gallego de la categoría, le ganaba y se programaba sorprendente, o por decir así, súper sorprendente, campeón del sub-14. Entonces, bueno, para que veáis que aquí está todo abierto. De hecho, se coloca cuarto del circuito y lo tenemos ahí, ahí súper, súper arriba. Vale. No sé si tú viste algo más, Agustín. Tú también estuviste, David.
Yo estuve, sí.
¿Cómo viste por ahí ese campeonato?
Bien, bueno, la verdad que esto fue sorprendente. Yo fui solo por la tarde, pero bueno, en su 14, como estabas hablando ahora, bueno, lo vi. Me estuve encontrando a los chicos y pareció bastante raro, ¿no? Bueno, cuando comentaba los resultados de la derrota de Julio. Después Alberto iba bien y hizo dos tablas y, sí, y perdió la última con Julio. Fue un torneo así extraño y bueno, se coló este chico que yo ni conocía, sinceramente, y bueno. Pero bueno, parece que promete, me han hablado de él y parece que promete, no es casualidad. Bueno, ni tan sorprendente al parecer. Sí. Y nada, no, yo solo quería deciros felicidades porque la verdad es que estuve por la tarde y vamos, lo vi todo perfecto y parecía que llevabais muchos años organizando eventos de tanta magnitud, ¿no? Sé que la Arocan monta, organiza torneos todos los años, pero la verdad es que exquisita la organización y muy bien, ¿eh? Un chapo para vosotros y para todos.
Bueno, pues gracias por tus comentarios.
Gracias, David, eres muy amable, ¿eh?
es verdad, yo lo digo como lo pienso. Yo lo dije a Gis, lo dije a Tino y yo lo dije a todos, ¿no? Lo vi así y la verdad es que estaba muy bien organizado y muy bien controlado. La verdad es que no se notaba ningún del nerviosismo, o eso, o lo aparentabas muy bien, por lo menos.
Bueno, vamos a... Seguimos y cuidado, igual esto se sube a la cabeza, Agustín. Entonces, pasamos al último torneo, que era el sub-16.
Voy a llamar al presidente de la federación para organizar que se ponga en contacto con la FIDE y vamos a organizar el próximo del mundo aquí.
No, bueno, estábamos pensando en hacer el desempate ahora entre Nani y Gerson. Bueno,
con todas esas fieras.
Llegamos al último torneo que había, que era el sub-16, fuera del circuito, pero dentro de lo que fue el torneo de Arida Rocha. Fue un torneo el que menos participantes tuvo, pero bueno, fue el que menos participantes tuvo, pero fue bastante intenso de principio a final, aunque el claro dominador aquí fue Jorge Iglesias, al que todos ya le daban un poco la vitola de favorito por su buen hacer en las partidas rápidas. Tú esto lo seguiste un poco más, ¿no, Agustín?
Sí ahí estaba.
¿Cómo viste ahí a los sub-16?
La verdad es que me pareció un torneo espectacular. Pequeñito, pero de un nivel muy, muy alto, ¿no? Gente como Lucas, Jorge Iglesias, Carnero. Había gente muy buena.
Lucas, que estuvo en la primera posición hasta que llegó Javier Carnero justo antes de comer en un final de tres peones o dos peones por el mismo lado, estaban por el lado de Rey. No, tres peones contra tres, yo creo, tres contra dos. Y Lucas empezó a comer por atrás, se puso detrás de sus peones y acabó cediendo la partida. Y por la tarde volvió a perder contra Jorge Iglesias, lo cual hizo que Lucas Abal, campeón gallego de la categoría, pues quedara quinto. O sea, un poco sorprendente, ¿no?
Sí, pero bueno. Jorge Iglesias en rápidas es muy bueno y Javier también, como se suele decir ahí, el más tonto hace relojes. O sea que...
Entonces, Jorge, segundo Javier Domínguez Carnero y el tercero, pues bueno, parece que está en racha, ¿no? Álvaro Maquieira Vidal, lo hemos visto ganar el sub-16 en el torneo de Santa Rita la semana pasada y aquí pues se coronó tercero después de, bueno, perdió con Javier, le ganó a Adrián Martínez, perdió con Antonio Vázquez y terminó ganándole a Daniel y ganándole también a nuestra Laroqueira y a Lua en un duelo ahí fuerte en la cuarta mesa, ¿no?
Sí. Ahí tengo que decir en defensa de Lua que llegó justo el día anterior de Rumanía de un viaje de más de 24 horas con con 6 horas ahí en el aeropuerto, y la verdad es que lo jugó porque era el torneo de Dani y quería estar ahí, pero bueno.
Claro.
No estaba muy...
Ahí lo importante era estar, yo creo, y en el club también estuvo no solo Lugas, sino que también estuvo un reaparecido Pedro Luis Visteiro, que bueno, que hizo un torneo así un poquitín extraño, pero que se alzó ahí al final con sus buenos puntos, ¿no? Bueno,
amigo de Dani también, que volvió de Dani del club. Me encantó verlo jugar otra vez y ganar sus partiditas y al final llevarse el trofeo al mejor local.
Todas las fotos las puedes ver en clubdesadelaroca.blogspot.com. Al final, como siempre, bueno, hubo momentos muy emotivos con la familia de Dani. Después se entregaron premios, 2 DS. Una bicicleta, incluso una DS le fue para ahí un jugador de Pontevedra, a Diego Maqueira, que estaba como loco delante mía, y cuando dije que le tocaba a él, pues encantado de la vida, ¿no?
Sí,
nada,
sí.
Bolsas de deporte, entradas, MP4, cascos, y los tres grandes, 2 DS y la bicicleta. Bueno, esto fue el torneo de Dani de Rocha Prol, como decimos. Tenemos ya en cartera el número 2, que tendrá que ser todavía más espectacular. Y una vez terminado el torneo de Dani de Arrocha, que fue el jueves, Día de Atletas Galegas, aquí en Galicia, desde donde emitimos, 2 torneos casi empezaban en paralelo. El primero fue el torneo Escacorum, en el que, David, tú participaste, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y cómo fue aquello? A ver...
Bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Es un torneo que se juega en 3 días, de los ya típicos por aquí por Galicia, que parece que va a haber uno mensual durante todo el año. Son de estos que se juegan en 6 rondas, torneos de 6 rondas de 60 minutos más 30 segundos de incremento, para que sean válidos para el OFIDE, con un máximo de 2.200 del OFIDE, de inscripciones y demás. Y bueno, la verdad que fue un torneo interesante con casi 70 inscritos, de los cuales muchos eran niños, obviamente para el tema de formación, ¿no? Y por el tema del ELO. Pero estuvo bastante bien, la verdad. Y,
el torneo se desarrollaba en Lugo.
Sí, en Lugo.
En los locales de la escuela luguesa, allí en el parque.
No.
¿No? Sí, cambiaron de ubicación. No.
Cambiaron de ubicación a última hora y se jugó en un albergue que es llamado Lug 2, un albergue juvenil. La verdad que estaba bastante bien y bueno, la sala bastante correcta, la organización normal y bueno, el torneo no era malo del todo, ¿no? Había varios jugadores por encima de los 2.000 puntos de ELO, ahora exactamente no lo recuerdo, pero creo que eran 8 por antes de los 2.000. Y bueno, resaltar, bueno, estaba Julio Suárez, el campeón sub-14 gallego, ¿no? Antes comentábamos.
Que llegaron a jugar en primera mesa con Alberto, ¿no? Con Alberto Portela.
Sí, llegó a jugar con Alberto Portela también, estos chicos de Escuela de Pontevedra. Y bueno, la verdad es que estuvieron ahí los dos, ¿no? Los dos sub-14 que parece que más destacan, quizás en los últimos tiempos, ¿no? Por resultados, después del gallego absoluto y todo. Pues bueno, Julio llevaba un gran torneo con 5 de 5, ganó las 5 primeras, incluyendo la de Alberto en la quinta ronda. Y jugaba la última ronda con 5 puntos contra Luis Carril. Y bueno, ahí fue donde se rompió el desempate y Luis consiguió ganar la partida. Una partida de esas locas y bueno. Y Luis se llevó el campeonato al final con 5.5 puntos. Pero bueno, Julio quedó segundo con un meritorio torneo, ¿no? Un gran torneo. Tanto la última que la perdió, jugó muy bien. Y bueno, también por destacar, bueno, Alberto... En la última hizo tablas, con lo que se quedó con 4 puntos, siendo uno de los más jóvenes, con Julio, que quedó por arriba. Y bueno, luego no...
Bueno, vamos a empezar a dar la clasificación por el puesto número 11. ¿Quién quedó en el puesto número 11?
En el puesto número 11 yo mismo. Sí, correcto, vale. No lo sabía, ¿eh? La verdad que lo acabo de mirar. Es que yo me fui de Lugo, era un viaje muy largo y me fui.
¿Tú estuviste jugando allí? Sí. ¿Qué tal te fue?
Bueno, yo fui por acompañar más bien a los chicos, lo que pasa es que también para echar el tiempo, pues al final juegas, ¿no?
Bueno, terminaste jugando la tercera mesa, oye, tal y como lo dices.
Sí, no, la verdad que... No, y terminé jugando la tercera mesa y bueno, por aquello que se dice de querer ganar, increíblemente acabé perdiendo, no sé cómo lo pude hacer, la verdad, pero bueno.
Bueno,
quise
pena,
ganar
pena.
La partida y al final me volví.
Bueno, hay que ir a pelear, si hubieras ganado hubieras estado...
Sí, por eso mismo.
Tercero, ¿no? Tercero, hubieras quedado tercero, exactamente.
Sí, posiblemente, sí.
Bueno, es mejor perder por haber querido ganar que no,
sí, no
unas tablas ahí.
Yo, no. Eran tablas, seguro.
El top 10 es Juan Rodríguez. Muy buen torneo de Juan Rodríguez, por lo que veo aquí. El noveno es Alberto Portela con también 4 puntos. Octavo, Alfonso Agra con 4 y medio. Séptimo, el también jovencísimo Luis Segura Santos con 4,5. Pedro García Corada con 4,5 queda sexto. Y ya el top 5, David Pérez Carballo 4,5. Carlos Casares Cabanas 4,5. Y los tres vencedores, Víctor Manuel Cernuda Orejas 5 puntos. Segundo, Julio Suárez con 5 puntos. Y Luis Carril, campeón, con 5,5, remontando ahí en la ultimísima ronda. Hay una lista de premios, también hay premios para Andrés Sousa, portugués, segundo, sub 1700. Pablo Ferreiro ganó el 1600, sube los 1600. Y Alexander Rodríguez Siguel quedó segundo. Sub 1500 para Martín Pena Varela y segundo, José Hierro. Y en chicas ganó Antía Hierro, seguida de María José Torres. E incluso hay más premios, sin Elo, Alfonso Arango, Nicolás Corredoira y la Escuela Luguesa, Diego Vázquez, Borja Fernández y Manuel Méndez. Con lo cual, bueno, no conté muy bien, pero de los 70, pues casi debe haber unas 15, 20 personas con premio, ¿no?
Sí, por ahí habrá.
Bueno, un torneo interesante. No sé si alguno de vosotros tenéis algún feedback o alguna información más de este torneo Skakorum. Si no,
yo por mi parte no.
No fue nadie allí de la Lin o de la zona vuestra.
No, un torneo de estos de 3 días no.
Es un poco más difícil, ¿no?
Aparte, contando para Elo, es un torneo más dirigido a, yo creo que a gente joven o con menos Elo.
¿Como tú?
Yo tendría que ir a ganar el torneo y no era plan.
De la plaga, había que dejar a... Exactamente, había que dejar a Julio que intentara ganarlo, ¿no? Bueno, yo leí un poquitín alguna crónica en la que efectivamente se destacaba cómo los jóvenes, con Julio, con Alberto, pues estaban haciendo bastante fuerza y estaban ocupando las primeras posiciones, ¿no? Bueno, en paralelo con ese torneo había la 24ª, ¿no?, edición del Peón de Oro, yo creo, en la que, bueno, fue una edición un poquitín extraña, ¿no?
Sí, estuvo a punto de suspenderse.
Sí, o de aplazarse, porque la verdad se juntaron muchas actividades ajedrecísticas en muy poco tiempo, ¿no? Tuvimos al mismo tiempo del Peón de Oro, que era el 19 y el 20, pues teníamos ese torneo de Lugo y el 2 días antes había habido el que comentábamos de La Roca, con lo cual pues se mezcló todo al mismo tiempo y bueno, pues había que elegir y la verdad que se repartieron un poco todos.
No, pero es que aparte del Peón de Oro, yo pienso que deberían pensarse un poco de cambiar el formato, porque claro, es un torneo que lleva muchos años, que antes era un referente a nivel gallego, pero claro, antes era el único torneo que había casi, y ahora habiendo el escolar, hay muchos más torneos donde elegir, entonces... Es un torneo que se hace a ritmo lento, además, son 2 días, entonces para a la gente le cuesta mucho más pasarse 2 días y a jugar a un ritmo distinto que el escolar.
Sí, no sé tú qué opinas, Agustín, que has tantos años tú en el Peón de Oro.
Sí.
¿Cómo lo ves ahora con el paso del tiempo?
La verdad es que estoy de acuerdo con lo que dice San Sisto, creo que tienen que replantearse el formato, 2 días para jugar a... No, es que no es a ritmo lento, es un partido, es un ritmo
semi rápido, sí. Bueno, es un ritmo diferente que el resto de torneos. Sí.
No, es a 20, creo que esta vez era 25 finish, o sea, entra dentro de en el escolar se juega a 20,
sí,
por lo
25, general. 25, sí.
En esta edición jugaron a 25 finis y ya tienen jugado a 20 finis en otras ediciones. Y claro, dos días para un torneo de rápidas, tal y como está, hace unos años el peón era casi a nivel escolar, era uno de los pocos torneos que había, ¿no? Aparte era una... Pero es que ahora, desde que está el circuito escolar, creo que... O sea, yo lo veo desde el club, la gente, claro, dice, jolín, es que dos días es mucho para ir, venir, y por eso creo que a lo mejor tienen que replantearse.
Se tiene que adaptar, porque hay mucha demanda, ¿no?
Yo creo que tiene que adaptarse un poco. Yo no estuve en Palencia, como comentaré luego, y la gente de allí pues me preguntaba que cómo estaba en Palencia y no estaba en el peón de oro. Y dije, hombre, la verdad... porque parece un poco duro estar allí dos días y no me atraía demasiado, pero creo que debían recuperar. De hecho, bueno, la participación fue bastante escasa al final, tuvieron que unir dos categorías, que fue la prebenjamín y la benjamín. En prebenjamín y benjamín 33 participantes realmente. Ganó Martín Fernández Carballal, seguido de Daniel González Magariños y Costa Martins de Portugal, Surso Gerpe cuarto y la campeona gallega sub-10 Daría Pérez López quinta. Destacar Gabriel Salceda, que quedó noveno y queda séptimo de la categoría sub-10. Aquí están mezclados con jugadores como César Pérez de Apoza, que es jugador sub-8. Pero bueno, luego se mezcló también, o se unió el sub-12 y el sub-14. Ganó un sub-14, Adrián Gómez Dieguez. Segundo, un sub-12, Alberto Iglesias. Tercero, un sub-12, Pablo Vidal. Cuarto, un sub-14, el de Pontevedra, Miguel Rodríguez Domínguez. Quinto, un sub-14, Leonardo Leiro. Sofía Silva, no sé si es portuguesa o española, quedó sexta. Dani Lomba quedó séptimo. Bryce Gerpe, octavo. Raúl Martínez, noveno. Y Sergio López Carballal, en un torneo de 34 jugadores. Y finalmente, el que era un clásico de jugar el sub-20, el sub-18, pues tuvieron que unirlos todos y solo jugaron 9 jugadores, ¿no? Tuvieron que hacer un round robin, de hecho, todos contra todos, y ganó el portugués Francisco Mateus con 7-7, seguido de Jorge Iglesias, Manuel Carballo Cancela, Javier Domínguez, y luego quinto Miguel Ferreira, sexto Manuel Freitas, 2 portugueses, Tiago Pinto, portugués, séptimo, octavo Joel Soares y quinto clasificado Antonio Vázquez Millán. Bueno, esperemos que para el próximo año coja más fuerza. Y en paralelo... Dime.
No, comentar que curiosamente en el juvenil Liga ETE, a pesar de que había premios económicos, fue el que menos gente había y la mayoría de gente que estaba participando eran de Portugal. Sí, solo había, solo hubo tres españoles.
Yo creo que tiene mucha fama y bueno, venga, vamos a intentar. Yo creo que es un torneo que debe mantenerse, que deben conseguir llegar a la treintena, y desde aquí nuestro apoyo allí. Pero bueno, yo creo que el formato deben retocarlo. Comentaros lo que fue también este de Palencia. Aprovechando este puente, pues, y después del torneo, nos cogimos un poquitín de descanso, y la verdad que fuimos hasta un torneo de estos que organiza el Club de Promesas de Valladolid, que fue el torneo de Palencia, tercer torneo de Palencia, un torneo con unos 400 niños, debía haber allí, que se jugaba en un frontón, con lo cual los niños estaban abajo y no te dejaban acceder a la parte superior. Era, a la parte inferior, quiero decir. Es decir, nunca nadie, ningún mayor, estaba en la parte de juego, ¿no? Tú veías desde arriba las partidas y, bueno, era una cosa un pelín distinta. Muy bien organizado, porque consiguieron hacer, que bueno, parece espectacular, 8 rondas terminando a las 7 de la tarde, saliendo de allí, empezando a las 10:30. Se jugaban a 15 minutos. En la categoría pre-benjamín había 50 jugadores y de los 50 jugadores ganó una niña que se llama Erika Apaza Gabriela, de Madrid, con 7 puntos de 8. Segundo, un jugador de León, Juan González. Tercero, Justin Beginaro. Tenía una particularidad de ese torneo, y es que se jugaba individualmente, pero también puntuaba por equipos. Es decir, que los cuatro mejores jugadores de cada equipo sumaban los puntos y subían al final al podio a coger un trofeo por equipo e individual para cada uno de esos cuatro jugadores. Aquí no me acuerdo quién ganó por equipo, la verdad. Creo que era el Virgen de Camino de León. Se jugó el sub-10, que era el más numeroso de todos los que se jugaban en el campeonato. En este caso, creo que eran en total 100 jugadores. Porque se me ha ido aquí, he traspapelado el papel que tenía del torneo. Y en este torneo, vamos a ver, en total aquí, categoría Benjamín, todo esto metido en Chess Result, 91 jugadores, y ganó con 7 puntos y medio David Villacorta Nicolás, de Tudela del Duero, seguido de Víctor Arce y seguido de Fernando Estéfano, de Burgos. En el sub-12, no participó Mireia decidió participar en el sub-14, y el sub-12 lo ganó Ismael Rodríguez Sanz, con 7 puntos, empatado con Jorge Herreros y Joel Lázaro. Y el sub-14, que era infantil, llamado aquí, lo ganó David Álvarez Nistal, seguido de Manuel Carrancho y de Miguel Rodríguez. Mireia quedó empatada en el tercer puesto, pero el Busco la llevó al quinto lugar, que bueno, allí solo daban trofeos para los tres primeros, pero la verdad que es un torneo que, si alguno está a 4 horas de aquí, si alguno tiene la oportunidad, muy rápido y muy bonito. Es muy parecido quizá al que alguno habéis ido, que es el de la Vendimia, que se juega por allí en el mes de noviembre, pues algo parecido. En el sub-12, en el sub-14 eran unos 60 y pico jugadores, en el sub-16 46 jugadores, ganando Javier Herrera, seguido de Carlos Rodríguez y Omar García, y finalmente en el sub-20, porque había hasta sub-20, pues ganó el maestro FIDE Alberto Martín, seguido de Christopher Cobos y de Enrique Tejedor. En los próximos días tenemos más torneos, y el primero que nos toca ya es ahí el de Pontevedra. ¿Cómo llevas la preparación, David?
Bien, bastante bien, con casi ya con pocos flecos por rematar, pero bien, bastante bien, la verdad. Hay un par de novedades para comentarlos aquí. Vamos a tener, como ya los que ya hayáis venido algunas otras veces, la tradicional visita guiada por Pontevedra.
Bien, yo nunca he ido. ¿Cómo está pues esa visita?
¿Qué visita recomiendo, es? La recomiendo porque se visita todo el casco viejo de la ciudad de Pontevedra, que está espectacular, la verdad. Remodelado y está muy bonito. Y la verdad, no es que lo diga yo por presumir, pero ha ido gente de Pontevedra y ha dicho que ha aprendido cosas y no conocía cosas que le han enseñado, ¿no? La visita muy bien hecha. Y bueno, para todos aquellos padres que vayáis a venir y tengáis un rato, pues a las 11:30, pues os podéis ir a la visita. Solo hay que apuntarse previamente o, bueno, a primera hora por la mañana allí, yo creo que ya llegaría, ¿no? Pero sí, os lo recomiendo porque todos los que han ido han venido encantados. Y bueno, mientras los chicos están jugando, pues es un momento bueno para ir a dar una visita por el casco.
Lo malo es que este año nos habéis metido el torneo de absoluto y ya nos habéis enganchado ahí.
Sí, eso sí, pero bueno, habrá tiempo para todo.
Ahí es cuando puedo pedir al BIE de punto y medio, ¿no?
Sí, y de dos. Por ser tú, a lo mejor te lo damos de dos.
Bueno, no me lo digas dos veces. ¿Quién va a ser?
Otra cosita que quería comentar, que no sé si lo dije, pero es importante. Nosotros esta jornada, como el año pasado, lo hicimos ajedrez solidario, contribuyendo con 1 kilogramo de alimentos no perecederos, con el comedor social, con el comedor local, que es el comedor San Francisco, de la ciudad. Y bueno, tenemos, de hecho, nosotros juntamos dos actividades grandes, que va a ser viernes por la tarde y el sábado todo el día en la plaza, y las dos son solidarias. Hemos juntado un poco el ajedrez en estos tiempos, pues con el ajedrez solidario, Y bueno, desde aquí llamo a todos los que vayáis a venir, pues una inscripción voluntaria de 1 kilo de lo que podáis contribuir, pues siempre. Exacto. Que sepáis que siempre va a ir a un buen destino.
Cualquier persona que puede llegar comida, sí. Bueno, en principio sí. Con 1 kilo o sí, que bueno, sea.
Acá se dice, ¿no? 1 kilo. Nos dicen que el aceite viene muy bien, la leche también. Cualquier cosa de esas siempre viene muy bien.
Que sea no perecedero, ¿no?
Sí, incluso la leche puede ser porque la gastan muy rápido, o sea que no habría ningún problema.
Muy bien. Bueno,
y
pues.
Nada, eso. Pues a ver, vamos a intentar batir récord de los años anteriores. Está difícil, pero bueno. A día de hoy parece que tenemos unos cerca de 300, calcularía yo. Y bueno, vamos a ver el último arreón final y a ver cómo acaba. Pero bueno, parece que va a ser un día espectacular en la Plaza de la Herrería y yo recomiendo a todos venir a jugar porque para mí es una envidia.
Bueno, pues como
tengo envidia a todos los que vais a jugar.
Bueno,
pero bueno, también estoy en la parte organizativa que es muy bonita.
Tú vas a organizar, arbitrar y tú me vas a dar el BS 2 puntos, o sea que.
Vale, después ya lo negociamos.
Con eso ya estás cumpliendo sí. Una buena labor.
Por cierto, quería resaltar una cosita porque me van a cortar la cabeza si no lo digo. La semana pasada yo es que leí un correo antes de pasar aquí a grabar y las visitas en la página web con la retransmisión del playoff de la final no fueron 500, fueron más de 5.000.
Claro.
Lo que pasa es que yo leí mal los ceros. Y tengo que rectificar porque si no mi webmaster nada más escucho el programa, pues quería venir detrás mía para cortarme la cabeza. No,
bueno, la retransmisión del playoff fue de la
más
Liga...
de 5.000 visitas, la verdad.
Exactamente.
Que es un error.
Es lo que te decía yo, ese pico no me parecía que fuera.
Yo leí un correo y fue un error. Un error de estos de vista.
Bueno, en los próximos días... Acordaros, la siguiente semana tenemos la Gran Copa Maristas. Todos si queráis ir, anotaros porque se acabarán las inscripciones. Creo, salvo que cambie, que como pasó también en el torneo Dani de Arrocha, habrá un trofeo recuerdo para todos los participantes que vayáis allí. Y también el siguiente fin de semana tenemos el Darteiso y tenemos también otro de esos torneos, como decía David, de 3 días, en este caso en Ferrol otra vez, y otra vez en el restaurante Balón. Y bueno, desde aquí animaros a todos, ya veis que se puede jugar al ajedrez prácticamente sin parar, tan solo para hacer esa parada de lunes a viernes, para intentar recuperar fuerzas, y bueno, y hacer algo durante la semana. No sé si tienes alguna cosita más, Agustín.
No, yo por mi parte, sí, volver a agradecer la participación que tuvo el torneo que organizamos, agradecer a Radio Ajedrez Profano su colaboración incondicional.
A tope, ¿eh?
Y felicitar a Juan Represa, a ti, por el gran fin de torneo que hiciste ahí en el sorteo de los regalos, salió... Fue todo un lujo contar contigo para...
Efectivamente, se me olvidó comentarlo también.
Ahora me llueven las ofertas.
Claro, ahí. Me metiste ahí al público en el bolsillo. Muy bien.
Pues bueno.
Y gracias por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa que sois...
Bueno.
Soy vuestro fan número 1.
Ya es la segunda vez que vienes por aquí. En otras ocasiones tendremos que ir. Yo creo que es bueno ir abriendo un poquitín también los caminos de la radio a más gente y más gente. Bueno, David, descansa un poco, David. Y...
Descanso, no puedo descansar. Que...
Bueno, he visto que la lluvia la tenéis controlada ahí, ¿no?
Sí, está perfectamente controlada. Las nubes no van a soltar nada.
Como mucho ahí última hora, igual que hay una gotita refrescante.
Sí, pero bueno, no pasa nada, para refrescar. Es porque bueno, va a ser caluroso el día.
Tú, Juan Jesús, estás ya para, esta vez sí, para ganar el torneo, ¿no?
A ver.
Bueno, veré a todos allí, ¿no?
Sí, nos veremos todos por allí. Pues venga, un saludo.
Solo falta Agustín por apuntarse en el absoluto, pero bueno.
Agustín está pensándose, la verdad.
Estoy pensando, es que yo lo de las rápidas lo llevo fatal, pero bueno.
No, hombre, pero te ponemos 5 minutos más, aunque sea, no te preocupes.
Entre eso y el baile de punto y medio, porque...
Está bien, venga.
Bueno, pues venga, un saludo a todos y hasta la semana que viene.
Voy a apuntar ahora mismo, David, venga.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¡Doble Jackie! ¡Yeeha! Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Vamos a intentar recuperar un poquitín el ritmo que teníamos hasta ahora. En los últimos programas nos ha ido el tiempo con la tertulia tan interesante y animada que hemos tenido. Pero recuperemos nuestras listas de Elo, acordaros, el 2700 chess. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, lo que dice es que el campeonato del mundo le está costando a Visvatanan Anand, que ya había bajado de los 2800 puntos. Cada partida que hace tablas con Gelfand, con el retador Gelfand, pierde 9 puntitos, 0,9 puntitos. Y en este momento ya ha perdido 8,1 puntos, perdiendo el cuarto puesto del ranking mundial a favor de Temur Gadjabok, que se sitúa con 2.784 y a sus 25 años como el número 4 del mundo. Nakamura también ha subido gracias a su victoria en el campeonato americano, en el que se ha proclamado campeón de Norteamérica. Sube 7,6 puntos. Está a 3 décimas de superar a Anand y muy posiblemente pase al número 5 del mundo. Y nuestro Caruana sube 2 puntitos, 2.772. Después el torneo de Sigman, en el que también estuvo Anis Giri. Y bueno, a pesar de tablas con Peter Lecco, con Emmanuel Berg y Li Chaobi, pues sube esos 7 puntos que decíamos. Algún cambio más, evidentemente, el lado contrario tenemos el de Gelfand. Gelfand se mantiene en la posición número 20, a pesar de que ha subido 8 puntos de Elo, 2.735. Y Paco Vallejo descendió de la plaza que tenía con más de 2.700 puntos, perdiendo esa privilegiada situación. Ningún español entre el top 2.700. ¿Qué pasa por ahí, por el Twitter, por el Facebook, por las redes sociales? Bueno, pues evidentemente muchísimo de la Copa del Campeonato del Mundo. Incluso recordar que hace muy poquito, hace apenas 3 semanitas, se volvía a conectar al Twitter, en este caso, Anis Giri, el holandés, ruso, no sé cuántas cosas más. Y esta vez, pues no solo empieza a comentar su actuación con más un punto en el torneo este de Suecia, sino que incluso hoy, o mejor dicho ayer, estaba comentando la partida de Visvatanan Anand contra Gelfand. Casi en tiempo real, comentando el jovencísimo Anis Giri. Los demás, bueno, Nakamura, como siempre, en este caso incluso nosotros lo hemos felicitado por su campeonato americano. Nakamura agradece a todos por el apoyo, dice que es como Bruce Springsteen, como el jefe que ha ganado, pero bueno, si le veis, muchas está diciendo incluso que bueno, que ha sido duro, pero que le costaba jugar y que no se encuentra demasiado incluso contento como él querría. A pesar de eso, sabéis que en el campeonato de Norteamérica, de Estados Unidos, Nakamura terminó invicto, consiguió ganar 6 partidas, entablar 5 y se proclama campeón americano. Sube también sus puntos de Elo, como decíamos antes, sus 7,6 puntos de Elo, y está apreciablemente contento. Lo podéis seguir en su Twitter. También ha empezado a decir alguna cosita Magnus Carlsen. Nos ha colgado alguna cosita que mejor consultáis vosotros, algún spot que han hecho en televisión de él. Y eso es un poco lo que los principales nos están cortando. Luego tenemos siempre al Vigués Antonio Gude comentando muchísimas cosas del ajedrez. Tenemos también incluso a Silvio Danailov, el presidente de la Unión Europea, comentando hace unas horas que Gelfand perdía en la partida número 9 una oportunidad de ganar. O sea que grandísimos, incluso llega a decir Silvio Danailov que Gelfand ha perdido una gran oportunidad para ganar. Sin embargo, aún así pongo mi dinero en él. La ronda 10 será muy importante y los nervios decidirán. Con lo cual las apuestas se van igualando y ya no es aquello de que solo Gelfand podía ganar. Incluso podemos ver cosas curiosas como es Alexander Grishuk jugando contra un robot Kuka en Alemania, demostrando si la mente humana es capaz todavía de pelear contra la mente del robot. Ya creo que no somos capaces. Pero bueno, ahí está. Según esto, bueno, jugaron incluso varios robots entre sí. El resultado de Grisu contra Kuka fue 1.5-1.5, jugando con blancas. Y sin embargo, con negras ganó 4.5-1.5. No será el robot, será más bien el software que está detrás el que le va machacando. Bueno, eso es lo que se está contando por aquí en las redes sociales. Herramientas de ajedrez. Yo creo que nunca os lo he comentado y os lo comento aquí. Una aplicación, una vez más, para Apple que me parece especialmente interesante. Se llama Chessimo, Chessimo. Es una aplicación brasileña, si yo no me equivoco, en el que puedes crearte de forma gratuita una cuenta. Ahí puedes entrenar y seguir el avance de tu entrenamiento, táctica, finales, finales comentados, estrategias y aperturas. Puedes además verificar jugando partidas y ver cómo tu elo evoluciona, y puedes jugar contra otro jugador o incluso contra cualquiera. Está muy interesante, es en su mayoría libre, gratis, pero también hay versiones de pago en el que puedes todavía conseguirte más módulos de entrenamiento. Es una aplicación que yo la tengo en un dispositivo Apple, también hay lo mismo, lo podéis ver tanto en internet como en versión PC, y es una aplicación que se basa en una cosa muy curiosa, y es que se repiten los mismos ejercicios casi una y otra vez. Quiere decir que si haces 30 ejercicios de mate, luego se vuelven a repetir exactamente los mismos 30 para ver si los has recordado bien. Pero subes de nivel y te vuelven a poner otros 15 o 20 del nivel anterior, y permanentemente, a base de repetición, va entrando un poco esto en tu mente, ¿no? Bueno, parece que el método funciona. Yo personalmente lo estoy probando y bueno, parece que algún resultado va teniendo. Y bueno, desde aquí nuestra pequeñita aplicación Chessimo, Chessimo. Bueno, pues esto ha sido un poquitín todo por hoy. Una semana más, pediros perdón por no teneros ni historia ni teneros tampoco cuentos. Estamos a punto de conseguir un nuevo colaborador para los cuentos, pero a la espera. A ver si consigo también yo leer alguno en las próximas semanas, ahora que he salido ya de la organización del torneo Dani da Rocha. Y bueno, intentaremos buscar hueco para leeros tanto cuentos como sobre todo un poquitín de historia. Como habéis visto en el programa de hoy, muchísima actualidad aquí por Galicia y en toda España. Saludos desde aquí, desde Galicia, de Juan Represa. Acordaros, si os gusta mucho el ajedrez, o si os gusta la adrenalina de las partidas de ajedrez, apuntaros a estos torneos que están sacudiendo nuestra geografía, en lo que ya es el arranque de la temporada aquí en verano y en fiestas de toda España. Estudiar, pelear y sobre todo disfrutar de este regalo que tenemos, que es el ajedrez. Desde aquí se despide hasta la semana que viene Juan Represa. Un saludo y nos vemos.